Didacticum nos permite introducirnos en contextos reales, aprender destrezas y competencias que de otro modo son difíciles de adquirir. Experiencia y reflexión en la formación práctica es el motivo de la entrevista que nos presenta ahora el profesor Tiberio Feliz Murias con el profesor Miguel Ángel Zabalza Veraza, que es catedrático de Didáctica y Organización Escolar en la Universidad de Santiago de Compostela.
Muy buenas, estoy encantado hoy aquí porque vamos a hacer una entrevista estupenda. Yo soy Tiberio Feliz, soy profesor de Didáctica General en Educación Social y formo parte también del equipo docente que lleva el practicum en esta titulación en la UNED. Y tengo esta sensación tan alegre y estoy tan contento porque tengo la gran suerte de tener aquí junto a mí hoy el profesor Miguel Ángel Zabalza, que es un viejo conocido de la Universidad de Santiago, que es además un gran conocedor de muchas dimensiones y de muchos aspectos, incluso yo creo que desconocidos para el público en general, a veces incluso muy vinculados con la educación social, aunque a lo mejor no es la imagen que tenemos de él actualmente, y por lo tanto yo creo que un gran experto, y creo que no es ninguna hipérbole decirlo. Miguel Ángel, muchas gracias por estar aquí.
Muchas gracias a todos. Es lógico que Tiberio Feliz esté feliz en sus programas, ¿no? Yo tengo que decir que también soy profesor de Educación Social en Santiago de Compostela y allí imparto la materia de intervención socioeducativa en problemas de inadaptación, ¿no? Intentando un poco, pues eso, sacar partido a las experiencias que yo mismo había tenido. Al día siguiente de acabar la carrera de pedagogía, al día siguiente me fui a vivir con 6 chavales delincuentes a un piso de Moratalaz.
Esa faceta me gustaría que la comentases porque es muy desconocida en ti.
Bueno, yo participaba en un grupo de gente que habíamos trabajado durante la carrera. Ya, yo me pasé un año entero en el barrio de La Alegría, que es un barrio gitano, un año sin que nadie me dirigiera la palabra, que fue muy curioso. Y bueno, a partir de ya 8 o 9 meses, algunos chavalitos empezaban a aproximarse, ya me veían por allí, ya veían que era un payo que iba por allí, bueno, a estar con ellos y tal, y empezamos a jugar al fútbol y luego con algunas clases y tal. Quiero decir que, bueno, ese tipo de cosas a mí me gustaban. Yo empecé mis estudios en Zaragoza, haciendo los comunes en Zaragoza, y el segundo año de mi estancia en Zaragoza, cuando hacía segundo de comunes, me fui a vivir al reformatorio. Y entonces yo estaba en el reformatorio, comía en el reformatorio y todo eso, y hacía de educador, y era lo comido por lo servido. Pero como me gustaba mucho el trabajo que se hacía allí y tal, pues ya fue mi primer así baño de educación social, ¿no? Y después, cuando me marché de Madrid para Santiago, fundé en Santiago una escuela de educadores, porque entonces no había la carrera de educación social, y nosotros, pues con otro grupo de amigos de allí, formamos la escuela de educadores. Así que, bueno, ha sido durante todos estos años un contacto permanente con problemas de inadaptación.
Sí. Hoy te conocemos, hago un gran salto en el tiempo y volveremos atrás, pero hoy te conocemos por una faceta mucho más académica, mucho más universitaria, incluso de docencia universitaria. Mi cuestión sería, ¿en qué medida esa raíz tuya de vocación educadora ha influido a lo largo de todo tu desarrollo como profesional docente universitario?
Yo de chiquito quería ser obispo.
Así que aspiraba a santo.
Exacto. Así que luego todo se fue encadenando y las cosas fueron por donde fueron, ¿no? Pero yo lo que creo que, efectivamente, uno no puede estar trabajando en temas complicados, con colectivos en riesgo, etcétera, si no tiene una fuerte sensibilidad, ¿no? Que es esa sensibilidad educativa que, al final, lo que te hace es ponerte mucho en el lugar del otro, ¿no? Y bueno, en la carrera de psicología quizá fue lo que yo más fui madurando en mí mismo, ¿no? La capacidad de empatía con los otros. Al final acabo sintiendo más casi lo que sienten los otros que lo que siento yo mismo, ¿no? Y esto, efectivamente, a lo largo de toda la educación, yo creo que ha sido como una constante, ¿no? Y bueno, Curiosamente, llegar de la educación social a la enseñanza universitaria también ha tenido que ver con otra cosa que tiene mucho que ver con las familias, ¿no? Yo he ido metiéndome en distintos territorios educativos a medida que mis hijos iban pasando por ellos, ¿no? Cuando los tenía en la educación infantil, bueno, me metí a fondo en la educación infantil, pues hasta que, bueno, por ahí internacionalmente me conocen por temas de educación infantil, ¿no? Luego, cuando empezaron la primaria, pues empecé a trabajar en la primaria, luego en el bachillerato, y cuando llegaron a la universidad, las cosas que me decían de la universidad me dejaban tan horrorizada que dije, no, pues esto hay que trabajarlo de otra manera, y hay que y ahí estoy. Quiero decir que yo supongo que ahora me tendré que dedicar a la tercera edad, pero ya no por ellos, sino por mí mismo, ¿no?
Muy bien. Hemos dado un salto importante en el tiempo. Si te parece, podemos regresar a, por ejemplo, a la transición y la primera época de la democracia. Lo recordarás, evidentemente, todo lo que supuso en la educación y en la universidad. Y quiero que nos comentes, si tienes a bien, ¿cómo recuerdas aquellos tiempos de renovación pedagógica? Sabes que a lo que me refiero, ¿no? Todos los movimientos que se crearon. ¿Cómo recuerdas aquello?
No era solo renovación pedagógica, yo creo que era renovación social. A mí, la principal diferencia entre entonces y ahora, yo creo que el sistema se ha hecho mucho más fuerte ahora y es mucho más complicado cualquier tipo de innovación que se quiera hacer, ¿no? El sistema tiene sus tenazas mucho mejor montadas, incluso técnicamente, ¿no? Y lo digo esto en el ámbito de la educación social, por ejemplo. Para nosotros entonces fue relativamente fácil convencer a los jueces de menores de que los niños mejor que en un reformatorio estaban en un piso, ¿no? Y que teníamos que normalizar su vida y que esto era una perspectiva de futuro interesante. Yo creo que hoy esto sería absolutamente imposible, ¿no? Porque el sistema tiene sus psicólogos, los psicólogos deciden unas cosas, tienen su burocracia, todo está muy metido dentro de lo que yo estoy convencido que hoy estaría en la cárcel, porque cosas que yo hacía seguro que hoy estaban vistas. Yo me peleaba con mis chavales, nos dábamos de leches, a veces cuando estaban muy agresivos nos duchábamos juntos con agua caliente. Quiero decir que yo estaría con toda seguridad por maltrato de menores y por cosas de estas, y fueron saliendo. Quiero decir que estos chavales se casaron, tuvieron su familia, algunos acabaron la carrera y estaban destinados a ir a la cárcel. Quiero decir, el reformatorio ya los tenía a la espera que cumplieran años para pasarlos al sistema penitenciario ordinario, ¿no? En ese sentido, yo creo, pasó lo mismo con los psiquiátricos. A ver quién se atreve hoy a abrir un psiquiátrico, a dejar que la gente fuera. En ese sentido, yo creo que la vida en aquel momento, siendo imperfecta y siendo tal, para gente como nosotros, movida y tal, que se podía meter en situaciones de este tipo, era muy interesante, ¿no? Porque el sistema era tan imperfecto que tenía muchos resquicios con los cuales no tenían muy bien por dónde cogerte, ¿no? Aunque fuera en otros contextos pues mucho más terrible desde el punto de vista policial y cosas de estas. Y hoy, bueno, paso a la innovación educativa, ¿no? En mis tiempos de Pontevedra, cuando vivía de Madrid, pasé a vivir a Pontevedra, presidí, quiero decir que aquello no era de presidenciables, un movimiento de renovación pedagógica que era Escola Viva, ¿no? Estaba un poco vinculado a la UGT y a la CETE en temas de innovación. Y bueno, era muy interesante porque eran tiempos muy atractivos donde mucha gente participábamos en escuelas de verano, participábamos en ese tipo de iniciativas que tenían muchos problemas, pero que respondían mucho a la gran voluntad de la gente de hacer cosas nuevas, ¿no? Estábamos un poco cansados de tantos años con el corsé del franquismo y con el corsé de cierto tipo de vigilancia permanente y tal, y cuando se fueron abriendo un poco los machos y los corsés empezaron a estar un poco más suaves, claro, se generó una energía impresionante, y como fue un momento de expansión del sistema educativo, había muchísimo profesorado joven, muy ingenuo a veces. Yo recuerdo, por ejemplo, que en un congreso de Vitoria, en una escuela de verano de estas, nos confabulábamos todos a que a partir de aquel año ya nadie iba a utilizar libros de texto en sus clases y tal. Claro, es una estupidez. Al año siguiente las editoras, yo no solamente creo que no perdieron, sino que ganaron, ¿no? Pero eran ese tipo de cosas que uno se sentía con fuerzas de crear materiales, de hacer cosas distintas. que luego la propia realidad ha ido cercenando, ¿no? Por ejemplo, recuerdo de aquella época, una de mis primeras publicaciones y mis trabajos, yo trabajaba mucho con los italianos entonces, ¿no? Y con Franco Fraboni en concreto en relación a...
Recuerdo una estancia tuya en Italia.
Sí, sí. Uh-huh. Y entonces la historia esta fue que... decíamos o pensábamos que el medio ambiente, que el ambiente tenía que ser un elemento educativo muy importante, ¿no? Y se empezaron a generar posibilidades de conectar la escuela con el medio ambiente. Claro, esta posibilidad, que era muy interesante, que muchísimos profesorado lo utilizó, etcétera, empezó a pervertirse por la historia burocrática de que qué pasa si un niño se nos cae. Y efectivamente, algunos profesores estuvieron a punto de ir a la cárcel porque tuvieron algún incidente, alguna cosa, y claro, inmediatamente dejaron de hacer ese tipo de historias, ¿no? Entonces, eso, toda la energía que entonces se generó, lamentablemente luego se fue burocratizando y tal. Yo creo que el peor problema que ha tenido la escuela ha sido que el PSOE ganó las elecciones y yo era el PSOE, quiero decir que y entonces todos los que estaban metidos en ámbitos, diríamos, de innovación pasaron al sistema a ser funcionarios, pues qué sé yo, en comisiones de renovación, en el ministerio, en las juntas y tal. Y entonces no hay peor cosa que un tío innovador se empezó
a financiar los MRTs, ¿no?
Claro,
eso también fue.
Eso también fue. Y se empezaron a reconocer méritos, ¿no? Con lo cual, la gente ya no sabía tú si iba porque le interesaba, uh-huh, porque el diplomita, porque tenían que empezar con los exenios y este tipo de cosas. Bueno, pero en fin, fue un momento muy interesante, ¿no? Que no tuvo demasiado impacto, yo creo. Sin embargo, no hay que ser excesivamente optimistas en lo que significó eso de cara a la renovación de la escuela, porque eran unidades muy particulares que estaban trabajando, a veces muy contestadas dentro de la propia escuela, porque generaban la sensación o transmitían el mensaje de que ellos eran los buenos y el resto eran los malos, ¿no? Y entonces, claro, esto generaba también elementos defensivos en el resto que los acababan esclerotizando allá, haciéndolos una especie de enquistamiento en la propia institución, ¿no? Y quedaban reducidos a dos o tres locos, algunos les llamaban los comunistas estos que están aquí en la escuela, que quieren hacer, que quieren destrozarnos el sistema, que no sé qué. Y al final, en la capacidad de impacto que tuvimos sobre las escuelas, yo creo que no fue todo lo que quienes vivíamos aquello teníamos, digamos, un poco la ilusión de conseguir, ¿no? Por eso que el siguiente movimiento fue mucho más institucional, que se mueva la escuela, aunque no se mueva tanto, aunque no avance tanto, pero que sea la institución la que vaya progresando, ¿no? Que fue todo el tema de la LOGSE con los proyectos educativos de centro, con todo este tipo de cosas, intentando que fuera la institución la que generara iniciativas en ese sentido interesantes. Pero claro, una institución es muy difícil que se mueva, ¿no? Y luego el sistema siempre es muy fuerte y al final acaba, pues eso, fagocitando las iniciativas que se van produciendo, ¿no?
Bien. A la luz de esta experiencia, ahora sabemos que estás muy centrado en todo el tema de la transformación que supone el espacio europeo universitario, el espacio superior europeo. A la luz de esa experiencia, ¿cómo vives este momento en el cual tú eres una de las bazas importantes de los que estáis trabajando en este tema? Esa experiencia, para este momento, ¿qué significa para ti? ¿Te ayuda? ¿Te hace pesimista? ¿Cómo lo ves?
Te consume la vida, sobre todo. Quiero decir que es lo que tienen este tipo de cosas, ¿no? Cuando se inician procesos complejos que afectan a muchas instituciones y a mucha gente, ¿no? El hecho de que haya pocos convencidos implica que esos, claro, el sistema se los va a quemar, ¿no? Los va a quemar. Y es lo que yo siento, que podré durar un poquito más, pero yo a este ritmo creo que es imposible continuar.
No me digas, Miguel Ángel, no me digas
no,
eso.
No, es verdad. Hay muy poca gente y realmente nos estamos repitiendo todos en los mismos circuitos, intentando hacer un tipo de transmisión que a veces es dura. Yo muchas veces tengo, yo soy de Pamplona, y bueno, allí todo el mundo sabe que pero tengo muchas veces la sensación de estar corriendo un encierro y que estoy con los cuernos en el culo constantemente. Es decir, que a nada que me descuide, claro, porque
te coge
el toro, porque las críticas son terribles, te ponen a parir unos, el otro se levanta a decir que esto es un desastre, que a ver a dónde vamos, que con lo bien que lo estábamos haciendo, la Universidad Española se va a quedar destruida. Y entonces, claro, te crecen los enanos en cualquier sitio donde tú quieras trabajar, ¿no? Y en ese sentido, bueno, es muy gratificante, porque por otro lado hay otra mucha gente que efectivamente trabaja muy bien, ¿no? Y yo, quizá mi experiencia más interesante estos últimos años es descubrir que en la universidad hay gente buenísima, de la que no sabemos nada, porque lo malo de la universidad es que eso, estás enclaustrado entre tus cuatro paredes con tus alumnos, pues nunca hablan bien de ti, y los compañeros no se enteran de que estás dejando la vida en
si
el
es
trabajo que
no
estás haciendo.
Si es que no tenía.
Claro. Y bueno, al final nadie sabe, y sabemos más cosas del tío de Michigan o del tío de Múnich, que está haciendo una historia, que el vecino de al lado, que está trabajando magníficamente, ¿no? Pero eso, a medida que vas conociendo gente en cursos, en proyectos de innovación, en no sé qué, no sé cuántos, vas viendo que es muy interesante, que seguramente hay mucha gente que no hace nada, ¿no? Y que lo está, diríamos, sobreviviendo, incluso algunos, pues, destrozando un poco lo que podrían hacer. Pero que hay mucha gente buenísima.
Es una pena que tengamos tan poco tiempo, Miguel Ángel, pero yo sé que uno de los temas que más has trabajado es todo el tema de la práctica, que es en educación, es uno de los temas no solo fascinantes, sino que una preocupación real. No solo por el dilema clásico, la dicotomía clásica teoría-práctica, sino porque realmente la práctica es una forma también de conocimiento.
Claro.
Háblanos de eso.
Sí. Yo creo que el practicum, en lo que el practicum se refiere a esa primera experiencia preprofesional, etcétera, es uno de los hallazgos más interesantes en la enseñanza universitaria de los últimos años, ¿no? Sobre todo en ciertas carreras. Bueno, hay otras que el laboratorio puede alimentar bien una determinada conexión teoría-práctica, ¿no? Pero en carreras como la nuestra de educación, o en psicología, o en psicopedagogía, o en todas estas carreras que tienen más contacto con personas, lo que está claro es que la universidad no puede formar completamente un perfil profesional, ¿no? Que hay determinado tipo de elementos que precisan de la presencia en un contexto determinado, ¿no? Y que la única forma de problematizar a un estudiante que está aprendiendo cosas sobre si esas cosas tienen sentido o no tienen sentido en la realidad es meterlo en la realidad para que las vea, ¿no? Y nosotros hemos estado formando profesores que no habían visto un niño en su vida, salvo que tuvieran hermanos pequeños o hijos, etcétera. Y claro, estar explicando psicología evolutiva a chicos que no han visto nunca un niño, y que, o de cómo motivar a los estudiantes, o de cómo organizar un grupo, y esto no habían estado nunca en una escuela, no tiene mucho sentido, ¿no? Entonces, para mí, el tema este del practicum es una forma de completar lo que puede ser el trabajo académico con un trabajo no académico por parte de los estudiantes, ¿no? Un trabajo que es no académico, pero que está muy implicado en el ámbito profesional para el que él se quiere preparar, ¿no? Y me parece que les forma muchísimo, además, ¿eh? Es decir, que para ellos es una experiencia de la que todos vienen muy gratificados. Es decir, normalmente lo que están diciendo es que es el mejor momento de su carrera, donde más han aprendido. Eso no suele ser cierto, pero significa que se ha tocado también esa vena emocional que en las carreras están trabajando mucho con la cabeza y están trabajando poco con otras partes del cuerpo, ¿no? Y con sus emociones, sus propios sentimientos, cómo viven las situaciones, cómo las están experimentando y todo eso, ¿no? En ese sentido, yo creo que juega un papel muy interesante. Se corre un riesgo, porque a veces se piensa que en esta relación teoría y práctica, la teoría tiene que venir primero y la práctica tiene que venir después, ¿no? Y algunas carreras están dejando este practicum para el último año de la carrera o para después de haber acabado los estudios. Para mí este es un error. Quiero decir que yo entiendo que el practicum tiene que ir, y esta es la teoría que hemos venido defendiendo en Pollo desde que comenzamos con este tipo de cosas, que efectivamente la práctica tiene que ir incluida dentro del proceso de aprendizajes teóricos, porque a través de la práctica es como yo puedo entender bien la teoría, y a la vez la teoría que voy aprendiendo me ayuda a que la práctica me plantee problemas sobre esa teoría, ¿no? Y esto es ese juego de teoría-práctica, teoría teoría práctica es lo que va organizando un poco mi cabeza para que las cosas que yo voy aprendiendo no sean solamente eso, conceptos, definiciones, clasificaciones que yo me aprendo, sino que tengan resonancia práctica, ¿no? Que tengan un significado que yo soy capaz de vincularlo a determinado tipo de situaciones prácticas, ¿no? En educación, nuestros estudiantes ya han pasado por la escuela y, por tanto, podríamos hacer evocaciones de su propia experiencia, ¿no? Pero no de todas las situaciones, quiero decir, y claro, de cómo estaba organizada su escuela, pues solo si van a una escuela ahora, porque no se van a acordar de cómo estaba organizada su escuela, y por muchos recuerdos que tengan, eso no nos va a ayudar a que se lo expliquemos bien, ¿no? O de, pues, qué problemas se producen en una clase donde hay niños de distintas razas o de distintas lenguas, o que hay un niño problemático, o que los niños están desinteresados en aquello. Esto yo se lo puedo explicar teóricamente, pero esto lo tienen que ver en la práctica para entender un poco qué demonios estamos contando cuando estamos explicando cosas, ¿no?
Antes de continuar, si me permites, tengo que aclarar a nuestros oyentes que has hablado de Pollo. Pollo es una villa pequeñita que está junto a Pontevedra.
Un monasterio.
Y en el cual se viene celebrando un encuentro, un simposio, mejor dicho, bianual, desde hace muchísimos años.
El año 85. Monográfico
sobre el práctico, el más antiguo de España, yo pienso.
Y en Europa también, el más antiguo posiblemente.
En el cual he tenido la ocasión de compartir con vosotros muchas experiencias. Me gustaría profundizar en este aspecto porque es, quizá, no sé tu parecer, tengo la percepción, dentro del contexto universitario, que el practicum es quizá el reducto en el cual se ha preservado el concepto de experiencia. En las otras materias nos hemos ido o a procedimientos a hacer, pues a resolver problemas, o a mucha teoría, mucho concepto, mucha palabrería, digamos. Y el único espacio, digamos, donde se ha mantenido el concepto de vivencia, de experiencia, es el practicum.
Y en algunas carreras donde este tipo de aspectos es muy importante, las vivencias, las emociones, cómo la gente vive esa dimensión personal, todavía más último reducto. Quiero decir, ya no solamente es la experiencia, sino que si no, ese tipo de cosas nunca se podría trabajar en la enseñanza, ¿no? Yo recuerdo de mi propia carrera, cuando yo fui a hacer mis prácticas de pedagogía, yo tenía mucha ilusión para trabajar en educación especial. De hecho, después aún he seguido trabajando, ¿no? Pero cuando estaba esperando al director del colegio que me iba a recibir en práctica, se me acercó un niño, un síndrome de Down, que estaba bastante deteriorado y tal, y me empecé a poner tan malo, que ya ni siquiera entré en el despacho del director. Ya dije, bueno, esto no es para mí, ya entendí. Pero esta misma situación se está produciendo en muchos estudiantes que, diríamos, en su imaginario ellos piensan que sirven para cierto tipo de cosas, pero nunca lo han explorado. Por ejemplo, yo he conocido a muchos chicos y chicas que quieren, chicos no muchos, pero chicas que quieren trabajar como educadoras de infancia, y a las que les asusta ensuciarse. Y yo digo, hombre, pues no sé qué profesora de educación infantil vas a hacer si te asusta ensuciarse, o si te asusta que te toquen. Pues claro, ¿qué pensarás que van a hacer los niños? ¿Pedirte permiso, señorita, para acercarme? Se te van a estar echando encima. Es decir, ¿cómo yo preparo a una profesora que va a trabajar con niños pequeños en ese tipo de situación si no se mete entre ellos, si no lo vive ella misma, si no? Y luego está el tema de la experiencia esta que decías. Efectivamente, es decir, es tan importante esto, y sobre todo en las carreras educativas o en psicología, esto es tan importante, el tener que experimentar. Lo es también en otras carreras, quiero decir, pero para nosotros esto tiene un papel tan importante, bueno, que los ingleses, para formar a sus profesores, los llevan primero a la escuela. Es decir, han prescindido de la universidad, los meten directamente en un sistema de artesanato dentro de las escuelas para que aprendan con los maestros cómo se trabaja en educación, ¿no? Y claro, es que si no, determinado tipo de contenidos no se pueden aprender, porque como son intervenciones que uno tiene que hacer en la práctica y sobre la práctica, el que yo esto lo descontextualice tanto y lo lleve a un aula, en una universidad, para intentar enseñar en una universidad lo que luego se ha de aplicar en una clase concreta de otro contexto, no sirve. Es decir, que al final se puede saber mucha teoría, pero... Y ahora en los modelos de competencias que estamos trabajando, algunos sistemas, como el sistema sistema alemán, por ejemplo, señalan qué tipo de competencias tiene que tener un profesor y las dividen. Estas competencias las va a poder adquirir en la universidad y estas otras las tiene que adquirir en un centro de trabajo, en un centro profesional, ¿no? Y por tanto, los centros saben que, en definitiva, cuando los estudiantes van allí con ellos, se trata de que desarrollen con ellos ciertas competencias que están muy bien identificadas y que, claro, esto es muy interesante también para la propia institución formadora universitaria, porque a la hora de escoger centros de prácticas va a escoger aquellos donde efectivamente se puedan llevar a cabo esas competencias, ¿no? Cosa que nosotros todavía tenemos mucho que mejorar en esto, porque efectivamente no tenemos tan claro la posibilidad de poder escoger centros para aquel tipo de competencias que nosotros queremos desarrollar, ¿no? Pero yo creo que hay un antes y un después de que una carrera trabaje con el práctico o no trabaje sin el práctico, ¿no? Y el drama que hay ahora con los nuevos planteamientos, incluso se habla que la formación de los futuros docentes será de 3 años más 1 de prácticas. Ese año de prácticas que se deja para el final, pues ya no juega este papel que queríamos aquí. Efectivamente, al final se les querrá hacer que, pues bueno, que conozcan un poco mejor las escuelas, que se metan más con los niños, etcétera. Pero todo lo que antes podían haber aprendido a través de ese contacto mutuo, ¿no? y bivalente de lo teórico y lo práctico, lo académico y lo profesional, entonces no lo van a tener en este último año, ¿no? Y hay ciertas carreras en las cuales este año último de prácticas está bien, porque el práctico está concebido como una facilitación del empleo. Entonces, bueno, yo voy a una empresa, después de acabar económicas, hago prácticas allí, y eso significa, bueno, que tengo algunas posibilidades de que me ocupen en esa empresa. El empresario me conoce, yo conozco la empresa, si estamos de acuerdo, me quedo allí y se acabó. Pero claro, en educación esto no tiene mucho sentido, porque uno no va a entrar, diríamos, como profesor en el centro donde ha hecho prácticas, salvo que sea una escuela privada, ¿no? Y eso nos obligaría a seleccionar las escuelas con otros criterios, es decir, aquellas que pueden emplearme alumnos en lugar de aquellas donde mis alumnos pueden aprender determinado tipo de cosas, ¿no?
Pues es una pena, Miguel Ángel. Me dejas ahora triste porque me hubiese gustado continuar mucho más tiempo. Pero lo que sí me gustaría es poder contar contigo en cualquier otra ocasión que vengas por aquí. Y desde luego nos gustaría contar contigo muchísimos años, con tu tesón, con tus ánimos y con la gran aportación que estás realizando. Muchas gracias, Miguel Ángel.
Muchas gracias a vosotros.
El profesor de didáctica general Tiberio Feliz Murias, que forma parte del equipo docente del Practicum en Educación Social, nos ha presentado esta entrevista con el profesor Miguel Ángel Zabalza Veraza, que es catedrático de didáctica y organización escolar en la Universidad de Santiago de Compostela. A través de su conversación hemos conocido su experiencia vital y docente, vinculada muy directamente con educación social, y que se refleja en muchas de sus obras, entre ellas Los diarios de clase, Diseño y desarrollo curricular, y una de las más recientes, Competencias docentes del profesorado universitario, Calidad y desarrollo profesional.